Mente, carácter y personalidad. Sección 6. El egoísmo y el respeto propio. Capítulo 29. Dependencia e independencia. A. Dependencia de Dios, no de los hombres. La dependencia de Dios es absoluta. Dios quiere que toda alma por la cual Cristo murió llegue a ser una parte de la vid, esté conectada con la cepa y reciba su alimento de ella. Dependemos de Dios en todo, y eso debiera mantenernos muy humildes. Y debido a que dependemos tanto de Él, debiéramos aumentar grandemente nuestro conocimiento de Dios. Dios quiere que alejemos de nosotros toda especie de egoísmo y vayamos a Él, no como dueños de nosotros mismos, sino como la posesión adquirida del Señor. Dependamos de Dios, no de los hombres. Dios quiere poner a los hombres en relación directa consigo mismo. En todo su trato con los seres humanos, reconoce el principio de la responsabilidad personal. Procura fomentar el sentimiento de dependencia personal y hacer sentir la necesidad de la dirección personal. Desea asociar lo humano con lo divino para que los hombres se transformen en la imagen divina. Satanás procura frustrar este propósito y se esfuerza en alentar a los hombres a depender de los hombres. Cuando las mentes se desvían de Dios, el tentador puede someterlas a su gobierno y dominar a la humanidad. Depended plenamente de Dios. Si obráis de otro modo, conviene que os detengáis. Deteneos donde estáis y cambiad el orden de las cosas. Clamad a Dios con sinceridad, con hambre en el alma. Luchad con los instrumentos celestiales hasta que obtengáis la victoria. Poned todo vuestro ser en las manos del Señor, alma, cuerpo y espíritu, y resolved convertiros en su instrumento amante y consagrado, impulsado por su voluntad, dominado por su mente, saturado de su espíritu. Entonces veréis claramente las cosas celestiales. Tome a Dios como su consejero. En lugar de llevar sus perplejidades a un hermano o a un pastor, llévelas al Señor en oración. No ponga al pastor donde debiera estar Dios, sino hágalo objeto de sus oraciones. Todos hemos errado en este punto. El ministro de Cristo es como otros hombres. Es cierto, él lleva responsabilidades más sagradas que un hombre de negocios corriente, pero no es infalible. Está rodeado de debilidades y necesita gracia e iluminación divinas. Necesita la unción celestial para hacer su obra con exactitud y éxito y dar pruebas plenas de su ministerio. Hay algunos que ignoran el camino de la vida y la salvación, y ellos encontrarán que el ministro piadoso les enseñará qué deben hacer para ser salvos. Los que saben cómo orar, que saben qué son las invitaciones del Evangelio de Cristo, que conocen la inmutabilidad de sus promesas, deshonran a Dios cuando ponen su carga sobre los hombres finitos. Siempre es correcto deliberar juntos. Es correcto conversar juntos. Es correcto aclarar ante los hermanos y el pastor las dificultades que se presentan en cualquier empresa. Pero no deshonren tan grandemente a Dios por depender del hombre por sabiduría. Busquen a Dios para tener la sabiduría que viene de arriba. Pida a sus colaboradores que oren con usted, y el Señor cumplirá sus palabras. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. B. Dependencia e independencia en las relaciones de trabajo. La opinión de un hombre. Es un error hacer creer a los hombres que los obreros de Cristo no debieran hacer nada antes de haber llevado el asunto a una persona de responsabilidad. No se debe educar a los hombres para que consideren a los hombres como si fueran Dios. Aunque es necesario que haya consejo y unidad de acción entre los obreros, la opinión y el juicio de un hombre no deben ser el poder controlador. Crecer en eficiencia. Dios es el dirigente de su pueblo y Él enseñará cómo usar su cerebro a los que le entreguen sus mentes. Al emplear su capacidad ejecutiva, crecerán en eficiencia. La herencia del Señor está formada por vasos grandes y pequeños, pero cada uno de ellos tiene su obra individual que hacer. No ha de dependerse del juicio de un hombre, o de dos o tres hombres, como si fueran el camino seguro que todos deben seguir. Miren todos a Dios, confíen en Él y crean plenamente en su poder. Únanse en yugo con Cristo y no con los hombres, porque éstos no tienen poder de impedirles que caigan. Consejo a un ejecutivo. Usted debe depender de Dios. No debe permitir que otros hombres vacíen sus mentes en la de usted. No ha de permitirles que por su persuasión lo conduzcan por un sendero falso. Ponga su confianza completamente en quien declara: "No te desampararé ni te dejaré". La dependencia de Dios crea confianza. Cuando los hombres dejen de depender de los hombres, cuando hagan de Dios su eficiencia, se manifestará más confianza mutua. Nuestra fe en Dios es sumamente débil y nuestra confianza mutua es demasiado exigua. La autodependencia conduce a la tentación. Por medio de férvida oración y de entera confianza en Dios, Salomón alcanzó un grado de sabiduría que despertó la admiración del mundo. Pero cuando se alejó de la fuente de su fuerza y se apoyó en sí mismo, cayó presa de la tentación. Entonces las facultades maravillosas que habían sido concedidas al más sabio de los reyes solo lo convirtieron en agente tanto más eficaz del adversario de las almas. La dependencia de otros puede significar inmadurez. Los hombres que debieran ser tan leales como la brújula al polo en toda emergencia han llegado a ser ineficientes por sus esfuerzos de protegerse de la censura y por evadir las responsabilidades por temor al fracaso. Los hombres de intelectos gigantescos son apenas bebés en la disciplina porque son cobardes con respecto a tomar y llevar las cargas que deberían llevar. Descuidan el llegar a ser eficientes. Han confiado por demasiado tiempo en que un hombre planifique por ellos y les haga pensar que están altamente capacitados para obrar por sí mismos en favor de la causa de Dios. Las deficiencias mentales salen a nuestro encuentro en todo momento. Los hombres que se contentan con permitir que otros hagan planes y piensen por ellos no están completamente desarrollados. Si tuvieran que hacer solo sus planes, se descubriría que son juiciosos y calculadores. Pero cuando se conectan con la causa de Dios, es algo totalmente diferente para ellos. Pierden esta capacidad casi completamente. Se satisfacen en seguir siendo incompetentes e ineficientes, como si otros debieran trazar los planes y pensar por ellos. Algunos parecen totalmente incapaces de abrir un camino por sí mismos. ¿Deben ellos siempre confiar en que otros piensen y planifiquen y estudien por ellos, y sean así su mente y su juicio? Dios se avergüenza de tales soldados. Él no recibe honra cuando tienen alguna parte en su obra, puesto que son solo máquinas. Se necesitan hombres independientes. Se necesitan hombres independientes, de esfuerzo ardoroso, cuyos caracteres no sean tan impresionables como la arcilla. Aquellos que desean que se les dé el trabajo listo para sus manos, que desean una cantidad fija que hacer y un salario fijo, y que desean hallar un molde exacto sin la molestia de adaptarse ni prepararse, no son los hombres a quienes Dios llama a trabajar en su causa. Un hombre que no pueda adaptar sus capacidades a casi cualquier lugar, si la necesidad lo exige, no es el hombre para este tiempo. Los hombres a quienes Dios relacionará con su obra no han de ser flexibles ni carecer de fibra, músculo y fuerza moral de carácter. Solo con esfuerzo perseverante y continuo pueden los hombres tener la disciplina necesaria como para hacer una parte en la obra de Dios. Estos hombres no debieran desanimarse si las circunstancias y el ambiente son muy desfavorables. No debieran abandonar su propósito como si fueran un fracaso total hasta que estén convencidos, más allá de toda duda, de que no pueden hacer mucho para el honor de Dios y el bien de sus almas. La independencia no santificada procede del egoísmo. Los males de la estima propia y de una independencia no santificada que dañarán mucho nuestra utilidad y que nos llevarán a la ruina si no la vencemos, proceden del egoísmo. Tomen consejo juntos. Es el mensaje que el ángel de Dios me repitió una y otra vez. Al influir sobre el juicio de un hombre, Satanás puede lograr el control de las cosas para favorecer sus intereses. Puede tener éxito en desviar las mentes de dos personas, pero cuando varias personas deliberan juntas, hay mayor seguridad. Cada plan será escudriñado con mayor cuidado, cada avance se estudiará con más atención. En consecuencia, habrá menos peligro de tomar decisiones precipitadas o erróneas, que provocarían confusión, perplejidad y derrota. En la unión hay fuerza, en la división hay debilidad y derrota. C. Independencia de espíritu. Los riesgos de la independencia personal. Siempre recuerde lo que debemos a nuestra profesión cristiana como pueblo peculiar de Dios. Y cuídese de que al ejercitar la independencia personal, su influencia no obre contra los propósitos de Dios, y así usted, por medio de las trampas de Satanás, llegue a ser una piedra de tropiezo directamente en el camino de los débiles y vacilantes. Hay peligro en dar al enemigo ocasión de blasfemar a Dios y amontonar desprecio sobre los creyentes en la verdad. Independencia de espíritu. Siempre ha habido en la Iglesia quienes tienden constantemente a la independencia individual. Parecen incapaces de comprender que la independencia de espíritu puede inducir al instrumento humano a tener demasiada confianza en sí mismo y a confiar en su propio juicio, en lugar de respetar el consejo de sus hermanos y estimar debidamente su juicio, especialmente el de los que ocupan los cargos que Dios ha asignado para la dirección de su pueblo. El Señor ha investido a su Iglesia con especial autoridad y poder que nadie tiene derecho de desatender y despreciar, porque el que lo hace desprecia la voz de Dios. Acción concertada. En un punto habrá que precaverse, y es en el de la independencia individual. Como entre soldados del ejército de Cristo, debe haber acción concertada en los diversos departamentos de la obra. Cada obrero debe obrar teniendo en cuenta a los demás. Los que siguen a Cristo no obrarán independientemente unos de otros. Nuestra fuerza debe fundarse en Dios y estar unida para manifestarse en una acción noble y concentrada. No debe desperdiciarse en movimientos sin sentido. La autosuficiencia nos expone a los ardides de Satanás. Vivimos en medio de los peligros de los últimos días, y si tenemos un espíritu de autosuficiencia e independencia, estaremos expuestos a los ardides de Satanás y seremos vencidos. D. Independencia moral. La ley de la dependencia mutua. Todos nosotros estamos entretejidos en la gran tela de la humanidad, y todo cuanto hagamos para beneficiar y ayudar a nuestros semejantes nos beneficiará también a nosotros mismos. La ley de la dependencia mutua afecta e incluye a todas las clases sociales. Los pobres no dependen más de los ricos que los ricos de los pobres. Mientras una clase pide una parte de las bendiciones que Dios ha concedido a sus vecinos más ricos, la otra necesita el fiel servicio, la fuerza del cerebro, de los huesos y de los músculos que constituyen el capital de los pobres. Es un deber obedecer las convicciones religiosas individuales. Muchos son los artificios de que Satanás se vale para encadenar a sus cautivos por medio de las influencias humanas. Él se asegura la voluntad de multitudes, atándolas con los lazos de seda de sus afectos a los enemigos de la cruz de Cristo. Sea cual fuere esta unión, paternal, filial, conyugal o social, el efecto es el mismo. Los enemigos de la verdad ejercen un poder que tiende a dominar la conciencia, y las almas sometidas a su autoridad no tienen valor ni espíritu independientes suficientes para seguir sus propias convicciones acerca del deber. Se sacrifica el juicio individual. Por muy convencidas que estén la razón y la conciencia, estos pobres ilusos, personas que profesan ser religiosas en las iglesias populares, no se atreven a pensar de otro modo que como los ministros, y sacrifican su juicio individual y sus intereses eternos al descreimiento, orgullo y prejuicios de otra persona. sostener independientemente lo correcto. Se requerirá valor e independencia para elevarse por sobre las normas religiosas del mundo cristiano. Ellos no siguen el ejemplo de abnegación del Salvador, no hacen sacrificios, están constantemente buscando evadir la cruz que Cristo declara que es la señal del discipulado. Independencia moral cuando se opone al mundo. La independencia moral estará completamente en su lugar cuando se opone al mundo. Al conformarse enteramente a la voluntad de Dios, estaremos en terreno ventajoso y veremos la necesidad de separarnos de las costumbres y prácticas del mundo. No hemos de elevar nuestra norma solo un poco por encima de la del mundo, sino que hemos de hacer definidamente clara la línea de demarcación. La independencia moral es una virtud. Nuestra única seguridad es permanecer como el pueblo peculiar de Dios. No debemos ceder ni un ápice a las costumbres y modas de esta época degenerada, sino mantenernos con independencia moral, sin entrar en componendas con sus prácticas corruptas e idólatras. E. Independencia mental. Verdadera independencia, no obstinación. La verdadera independencia mental no es obstinación. Conduce a los jóvenes a formar sus opiniones sobre la palabra de Dios sin importarles lo que otros digan o hagan. Si están en compañía de incrédulos, ateos o infieles, los conduce a reconocer y defender su creencia en las sagradas verdades del Evangelio contra las cavilaciones y agudezas de sus asociados impíos. Si están con los que piensan que es una virtud pasar revista a las faltas de los cristianos profesos y luego burlarse de la religión, la moralidad y la virtud, la verdadera independencia mental los conducirá a mostrar con cortesía, pero con firmeza, que el ridículo es un pobre sustituto de los argumentos sólidos. Los capacitará para mirar más allá del burlador, a quien lo dirige el adversario de Dios y del hombre, y a resistirlo en la persona de su agente. Se necesita independencia mental. Hay hombres que se lisonjean de que podrían hacer algo grande y bueno si se hallasen en diferentes circunstancias, mientras que no hacen uso de las facultades que ya tienen, trabajando en las posiciones en que los colocó la providencia. El hombre puede formar sus circunstancias, pero las circunstancias no debieran nunca modelar al hombre. El hombre debería aprovecharse de las circunstancias como los instrumentos con los cuales trabajar. Él debería dominar las circunstancias, pero nunca debería permitir que las circunstancias lo dominen a él. La independencia y fuerza individuales son las cualidades que se necesitan ahora. El carácter individual no necesita ser sacrificado, sino que debe ser modelado, refinado, elevado. ¿Hasta dónde se debe llegar con la independencia? Dios quiere que su pueblo sea disciplinado y que obre con armonía, a fin de que lo vea todo unánimemente y tenga un mismo sentir y criterio. Para producir este estado de cosas, hay mucho que hacer. El Señor no desea que renunciemos a nuestra individualidad, pero ¿qué hombre es juez adecuado para saber hasta dónde debe llevarse este asunto de la independencia individual? Pedro recomienda a sus hermanos, igualmente mancebos, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También el apóstol Pablo exhorta a sus hermanos filipenses a tener unidad y humildad. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Dependamos del poder de Dios. Os ruego que obréis con el sincero deseo de glorificar a Dios. Depended de su poder. Sea su gracia vuestra fuerza. Por el estudio de las Escrituras y la oración ferviente, tratad de obtener un claro concepto de vuestro deber y luego cumplidlo fielmente. Es esencial que cultivéis la fidelidad en las cosas pequeñas, y al hacerlo, adquiriréis costumbres de integridad en las responsabilidades mayores. Los pequeños incidentes de la vida diaria pasan con frecuencia sin que los notemos. Pero son estas cosas las que forman el carácter. Cada acontecimiento de la vida es grande para bien o para mal. La mente necesita ser educada por las pruebas diarias, a fin de que adquiera fuerza para resistir en cualquier situación difícil. En los días de prueba y peligro, necesitaréis ser fortalecidos para permanecer firmes de parte de lo recto, independientes de toda influencia opositora.